placer recibir al doctor Mario Romano, director general de CAFU, para saber cuál es el presente y el futuro de nuestro Estadio Centenario. Bienvenido.
Muchas gracias, un verdadero placer estar con ustedes.
Un gusto.
A ver, ¿cuál es la calidad de lo que está declarado el Estadio Centenario? ¿Monumento internacional del fútbol?
Monumento histórico al fútbol mundial.
Perfecto.
Por ahora, el única que tiene esa denominación es una premiación que otorga la FIFA. Uh-huh. Y yo siempre me apresuro a decir que, bueno, que quizás otros estadios, sin duda alguna, puedan tener los méritos para tal distinción, pero hasta ahora y por ahora es la única distinción, la tiene el Estadio Centenario.
¿Esta distinción, en qué afecta al Estadio Centenario? ¿Lo que tiene que ver con algún tipo de reforma?
¿O en qué lo condiciona?
Claro, exactamente.
No lo afecta ni lo condiciona en absoluto. Debería privilegiarlo, en sentido contrario a lo manifestado, en tratar de recibir apoyos para su futura remodelación. Uh-huh. Y creo que sea así. Por ahora es un título honorífico que el estadio carga con mucha satisfacción, pero no genera ningún compromiso ni ninguna dirección en contrario para ningún tipo de realización.
Una cosa es el reconocimiento histórico que se le puede dar por su justamente su papel en la historia del fútbol nacional y el fútbol internacional. Pero ¿qué pasa en la calidad como estadio? Uno va a un hotel y es 2 estrellas, 3, 4, 5. ¿Dónde podríamos ubicar el Estadio Centenario como estadio de fútbol?
Bueno, de la siguiente manera. Obviamente que al no estar techado, el estadio tiene un montón de estrellas que lo iluminan permanentemente y que lo pueblan definitivamente de estrellas, de fantasmas, para que nunca esté solo.
Y de teros. Y de teros también.
Y de teros por debajo, sí, sin duda, que a veces son más notorios que otras.
Que además se están reproduciendo porque ya son un familión.
Pero fue toda la vida.
Sí, es
toda
cierto,
la
cierto,
vida.
Cierto.
Y en definitiva, el estadio el año que viene llega a los 90 años, y por lo tanto tiene las nanas de fíjate tú que no hay ningún estadio de esa época. Por ejemplo, el estadio de Ámsterdam, que es anterior, fue reestructurado. Maracaná se reestructuró y se achicó. Wembley fue tirado abajo, y cuando digo esto no lo digo metafóricamente, sino en forma material. Y bueno, el estadio continúa intacto, el estadio mantiene su estructura presente. Y esto lo demuestra, sin ir más lejos, el clásico que se jugó hace muy poquitos días, donde albergó un espectáculo de 50.000 personas, trascendente, y donde el estadio se comportó de manera perfecta. Indudablemente que precisa una gran remodelación.
¿En qué cuestiones?
En casi todas, porque nosotros tenemos que brindar un homenaje permanente, y así lo hacemos, al arquitecto Escaso por su construcción y a todos quienes le ayudaron, Domato, Pesqueira, en fin, un sinfín de ayudantes. Pero, repito, tiene 90 años. Entonces, cuando un estadio llega a 90 años, cuando fue concebido de la manera brillante, ¿por qué digo brillante? Porque algo que 90 años después se sigue utilizando para el fin que fue creado, sin duda alguna que no genera más comentarios que esto. Pero es imposible prever situaciones que hoy son normales. Puedo nombrar una, podría nombrar muchas. Uh-huh. Que el ómnibus ingrese hasta el vestuario, lo que hoy en cualquier estadio es normal, en el año 29-30 era imposible de prever, absolutamente imposible, y hoy no se puede. O subimos el estadio o bajamos todo el piso, no hay otra posibilidad. Entonces el estadio precisa un ayornamiento por las nuevas exigencias, no solo de FIFA, sino las exigencias de la televisión, del mundo moderno, del periodismo, de la comodidad de los espectadores, en fin.
¿Y están previstas estas reformas?
Esto está previsto en la medida que uno tiene que hablar del futuro del estadio. ¿Cuál debería ser el futuro del estadio? El Estadio Centenario merece, más temprano que tarde, una total modernización, que yo entiendo que, y esto es una opinión muy personal, pero nada creativa, por supuesto, merece una política de Estado en la cual tiene que involucrarse, obviamente, el Estado como tal, y tomar como objetivo estratégico el Mundial 2030. Que ojalá se haga, que ojalá se realice. Que
¿se somos sigue en la misma postura, con el mismo deseo de hacerlo?
Por lo menos del lado nuestro sí, que es muy modesta nuestra opinión y nuestro hacer. Pero tiene que ser el objetivo estratégico. ¿Qué significa esto? Que más allá de que se haga o no el Mundial, ojalá se haga, pero la FIFA no puede ni debe dejar pasar desapercibido los 100 años de la realización del primer Mundial. Entonces aquí tendrá que existir un mundial, un mundialito, una Copa de las Confederaciones, una Copa Sudamericana, un festejo. Y creo yo que el Estado tiene que tener un objetivo estratégico de introducir allí esta remodelación con las dos entidades dueñas del estadio, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Intendencia de Montevideo, que deben dirigir todo este operativo, y me consta su preocupación y su ocupación del tema. Y creo que a partir de ahí el estadio tiene que recorrer ese camino y erigirse como una nueva construcción, respetando, a mi entender, la mayor fortaleza que tenemos, que es la fortaleza histórica.
Ahora, cuando hablamos de la intervención del Estado en esta campaña, ¿estamos hablando de una intervención económica exclusivamente?
No,
a ver.
No, por supuesto que no. Intervención económica no, porque para los fines del Estado siempre derivar los recursos para el estadio no debe ser jamás una visión primaria. Cuando hablamos de salud, de vivienda, es decir, el estadio no debe ocupar una visión primaria.
Claro, pero se construyó un estadio nuevo. A lo que voy es, no debe ocupar porque sabemos que hay un montón de cosas más importantes, pero porque tampoco se ha hecho una planificación a futuro donde el Estadio Centenario, por ejemplo, sea un lugar que traiga turistas y que eso traiga ingresos al Uruguay y que esa remodelación se pague sola. El fútbol podría ser un capital mucho más grande en turismo en nuestro país, que no lo es.
Sí, ojalá sea así. De todas maneras, un repago es muy difícil más allá de todo lo que se nos pueda ocurrir en forma correcta. Eso que tú decís, más restaurantes, más shopping, más 24 horas abiertas, el repago es superior igual a todo ello. Y no hay en el mundo un estadio que tenga un repago por más allá de la gestión y de todos esos elementos que son muy importantes y que hay que hacerlos y que hay que recorrerlos. Por eso digo que una política de Estado donde el Estado tendría que brindar al inversor, que no solo tiene que venir a presentar una obra, sino también un programa de sustentabilidad económica. Esto es una opinión muy personal, obviamente, carece de mayor relieve. Simplemente lo que yo puedo aportar humildemente. El Estado debería quizás ahí colaborar con una posibilidad de repago que solo el Estado pueda condicionar. A veces los repagos de las grandes obras no están en una respuesta inmediata de los servicios que pueda brindar, que van a ayudar para su mantención, que no es poca cosa, pero precisa de algo superior. Por eso creo yo que se debe recorrer esto.
En este proyecto, porque el último partido que se llevó adelante en el Estadio Centenario, el último partido con mucha afluencia de público, bueno, los inspectores de tránsito se hicieron una fiesta con todos los autos que estaban mal estacionados, que en realidad tradicionalmente han sido mal estacionados, pero bueno, el otro día se hizo viral la cantidad de multas que se repartieron. ¿Hay una idea de estacionamiento? ¿Se está planificando a nivel urbano el cómo hacer de pronto para facilitar también la llegada de las personas al estadio?
Sí, lógicamente, no me corresponde a mí opinar en absoluto porque nosotros tenemos jurisdicción tan solo administrativa y tan solo de los muros del estadio hacia adentro. Lo que sí le puedo decir es que esta campaña de los estacionamientos fue una campaña que la Intendencia convocó a diversos actores, entre ellos a nosotros, y nos convocó con mucha anticipación, luego se fue comunicando, luego se fue previendo, luego se fue indicando el modo y recién después de un tiempo se reprimió. Lógicamente creo que nos falta un acostumbramiento lógico y educacional de que en ciertos lugares no se puede parar aunque no haya lugar. Sí, el nuevo Estadio Centenario deberá tener, como muchos estadios, estacionamientos subterráneos, que es una forma de albergar una gran cantidad de vehículos y que hoy no lo tiene. Sí, por supuesto que está pensado.
¿De quién depende la CAFO?
CAFO depende de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Intendencia de Montevideo. La Comisión Administradora del Fiel Oficial fue creada en el año 1929, preexiste al Estadio Centenario, porque cuando se da la construcción del Estadio Centenario, se comienza a verificar quién lo va a administrar, y bueno, los hombres de aquella época resolvieron que esta fuera una comisión bipartita, administradora por su naturaleza jurídica, fiel, bueno, porque heredamos tantas palabras en el fútbol de los creadores del fútbol, sí, de los inventores, que en vez de decir campo, cancha, decíamos fiel en aquella época, y oficial, porque indudablemente representaría a todos los uruguayos. Y estuvo integrado desde siempre hasta ahora por 5 miembros, 3 de los cuales pertenecen a la Asociación Uruguaya de Fútbol y los otros 2 a la Intendencia de Montevideo. Esa comisión de 5 miembros honorarios es la que dirige el estadio desde 1929 hasta ahora. Así que los mandantes de estos mandatarios son la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Intendencia de Montevideo.
Bien, ¿y cómo se financia el mantenimiento del estadio?
Bueno, es una tarea bastante difícil que a lo largo de los años fue variando. Y bueno, se financia con partidos de fútbol, con ventas de palco, con concesionarios, con realización de espectáculos, fundamentalmente musicales, con eventos culturales, con eventos religiosos, con todo tipo de publicidad, con todo tipo de cinematografía, con el Museo del Fútbol y con todo lo que creativamente se nos pueda ocurrir para intentar llegar al
Bueno, este estadio tiene una característica que no sé si se repite en algún lugar del mundo, hay una escuela.
Sí, entre otras cosas.
Pero eso no da plata.
La escuela número 100. Pero es pintoresco, por lo menos.
Por supuesto.
Eso es una función social que el Estadio Centenario ha desarrollado durante mucho tiempo. Y es un orgullo tener una escuela dentro de las instalaciones. Yo te puedo asegurar que mensualmente, y sin temor a equivocarme, vienen siempre gente que pide para recorrer el estadio porque fue a esa escuela y se acuerda de sus recreos, bueno, casi en la tribuna o cerca de la tribuna, y no, eso no aporta dinero. También durante mucho tiempo se albergó en el Estadio Centenario a la seccional de policía número 9, que tampoco daba dinero, a la policía de tránsito en su momento, y bueno, es un poco así. El estadio ha sido muy generoso con todos los uruguayos, con muchas instituciones, por eso yo que trabajo desde la pasión fundamentalmente, más allá de que mi trabajo, lógicamente, siempre pido para el estadio un gran amor de todos para intentar recorrer un camino mucho mejor en el futuro.
A uno como ciudadano, más allá de que le guste el fútbol o no, da la sensación que no le damos el valor que realmente se merece el lugar. Y realmente vuelvo a decir lo que te decía más temprano, creo que debería ser un objeto de interés internacional para venir a verlo, incluso de los uruguayos. Está ahí y es como que ya estamos acostumbrados. ¿Cómo se puede hacer para revalorizarlo y que eso además tenga de rebote un ingreso económico para el país?
Sí, nos pasa con otras cosas también. Yo creo que, sin caer en ningún absolutismo que intento jamás estar cerca, creo yo que la vida de casi todos los uruguayos en algún momento pasó por el estadio, o por el fútbol propiamente dicho, o por los espectáculos musicales, o por el parque, o porque sencillamente tuvieron algo que ver. Bueno, hay proyectos, en los proyectos nuevos está involucrados esa asistencia de público, que es muy fuerte y es muy buena, pero que tendría que ser mucho mejor en calidad y en cantidad, comparto plenamente. Y bueno, en esos proyectos nuevos está eso como primer sitio para que al estadio venga muchísimo más gente, tenga mucho más servicios, mejores servicios y deje más dinero.
Hablaba usted recién del financiamiento. ¿Complicó el tema de que Peñarol tenga su propia cancha?
Para quienes somos modestísimos a nivel de recursos, cada recurso que se pierde complica. Por supuesto, cada recurso que se pierde complica, pero bueno, también naturalmente cada equipo tiene su natural derecho a jugar de local donde prefiera y claro, es un proceso que se fue generando. Y bueno, yo creo que por todas esas cosas está el camino cada vez más cierto y más directo para arreglarlo.
¿Y la llegada delante de la arena?
También, es otra competencia más. A veces es menos competencia de la que se cree, pero siempre es una competencia, porque de lo que usted se dedique, tenga mucha, es como hoy hay 20 radios, si mañana hay 100, yo le diría, no es una competencia, y bueno, sí, pero tampoco es óbice para que usted marque la excelencia y pueda seguir trabajando de la mejor manera.
Estamos conversando con el doctor Mario Romano, director general de CAFU. Vamos a una pausa y ya volvemos, por
favor. Dale, vamos.
Seguimos conversando con el doctor Mario Romano, director general de CAFU. ¿Hay algún proyecto concreto en el papel para una reforma del estadio, una eventual reforma del estadio? ¿Algún arquitecto ha presentado algo, se ha llamado, se ha consultado?
No, o sea, expresado de esa manera, no. Nosotros tenemos algunos proyectos, pero no son terminados, ni mucho menos. Hay estudiantes de arquitectura, dos grupos, digamos, que en su tesis final fue la remodelación del Estadio Centenario. Y han tenido la generosidad de traerlo y exhibirlo, pero no deja de ser la tesis final de ellos.
¿Y qué les pareció a ustedes?
Ah, muy bueno, pero excelente nos pareció, pero era una tesis final, ¿no? Uh-huh. Después sí hubieron algunos arquitectos que también trajeron algún diseño, pero no un proyecto terminado, acabado, que yo conozca, uh-huh. no hay ninguno.
¿Genera esperanza el hecho de que haya un común acuerdo, por lo menos por parte de los dos partidos políticos que estaban en disputa y también por parte de la Secretaría Nacional de Deportes, que debería ser necesario crear un Ministerio de Deporte?
Sí, puede generar esperanza. Ya lo hubo, de hecho, ¿no? Pero sí, nosotros, yo siempre digo, nosotros somos hinchas fervientes de quien tome este tema y lo lleve adelante. Así que esperemos que la palabra deporte se emplee mucho más de lo que se usa, que se utilice profesionalmente en forma mejor. Y sí, yo tengo la esperanza firme de que en algún momento este camino se va a recorrer. Sí. Y bueno, ojalá, siempre la Secretaría de Deporte fue un gran apoyo y ojalá lo siga haciendo. Y si es ministerio, aún mejor, si uh-huh. jerárquicamente eso ayuda. Sí, genera esperanza, pero es un camino que se va a recorrer.
Bien. Viste que generalmente somos vistos desde el exterior y reconocidos por hacer grandes cosas con pocos recursos, como si fuera un valor, ¿no? Adentro capaz que pedimos más recursos, pero de afuera lo ven como un valor. ¿Qué crees que piensan en otros estadios a nivel mundial que el Estadio Centenario es administrado por un plantel de 30 personas trabajando?
Y que es increíble. Que,
¿te lo dicen?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo siempre trato de ser muy... a mí las críticas constructivas siempre me parecen muy correctas y siempre las he tomado y me han ayudado muchísimo porque esas críticas me han permitido crecer y mejorar lo que no se estaba haciendo en forma totalmente correcta. Las destructivas, bueno, se destruyen por su propio eje. Y los elogios los tomo con mucha, ¿cómo te puedo decir?, precaución. Pero sí, es obvio que para quien bien intencionadamente vea lo que hacemos, y sí, se nos dice que hacemos magia.
Por el Estadio Centenario escribió las páginas del fútbol mundial y hoy en día es administrado por 30 personas que seguramente lo hacen con mucho amor, porque si no sería imposible. No,
¿sabes lo que pasa? Que uno tiene que brindar... Mira, yo te voy a decir el principal elogio que recibí. Pero desde la seriedad, obviamente, ¿no? Uh-huh. Si no lo diría. El principal elogio que recibí es que nosotros le dimos al estadio racionalidad y continuidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A mí eso me alegró mucho, ¿no? Por supuesto que no te puedes quedar en él ni un minuto. Pero, ¿qué te quiero decir? Todo lo que venga va a ser mejor. Y ojalá venga gente nueva, y te repito, y más joven, y más capaz, y con más recursos, y con más apoyos, y con todo más. Pero nosotros seguimos brindando el estadio, ahí está. Hasta acá lo hemos traído de esta manera. Bueno, ahora mejórenlo infinitamente. Y nosotros no tenemos por qué estar.
No, y además el estadio tiene un componente que, mira, te lo dice una persona, no sabe nada de fútbol, no tengo cuadro ni siquiera para que te des una idea, pero sí vamos en familia a ver Uruguay. Porque el estadio se transforma en otra cosa ese día, ¿verdad? Se transforma en una gran convocatoria, justamente esa, familiar, ¿verdad? Y tiene como un sabor especial, hasta para el que no le interesa el fútbol, como o que solo es hincha de Uruguay, ¿verdad? Como
sí, me pasa a mí. Es tan así que lo podemos compartir de esta manera, repito, desde la seriedad, ¿no? Viste que Uruguay es un público diferente, uh-huh. el que asiste, en muchos aspectos, y se vive una verdadera fiesta. Más allá del resultado, más allá de una verdadera fiesta. Y el otro día en el Clásico había gente, mucha gente, me llamó la atención porque nunca se daba eso, que me llamó y me dijo, se vivió la fiesta como se tiene que vivir y solo se puede vivir en el estadio. Yo voy a decir que el otro día en el Clásico, que une las dos grandes pasiones, los dos grandes equipos, con todo lo que ellos involucran en Uruguay, con todo el cuidado que hay que tener cuando se habla de ellos, se jugó un clásico en el cual la parte visitante fueron como 15.000, 18.000, 20.000 personas, y no tuvieron que ir a ningún lado a las 9 de la mañana para ser escoltados.
¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se logró esto?
Bueno, por supuesto, nosotros no tenemos ningún mérito, ¿no? Pero hay un mérito muy grande de la Asociación Uruguaya de Fútbol, hay un mérito muy grande de la Intendencia de Montevideo, hay un mérito muy grande del Ministerio del Interior, hay un mérito muy grande de todas esas seguridades, pero hay un lugar que lo puede albergar, que es el estadio.
La disposición y la ubicación del estadio.
Si vos decís, voy a ir a un estadio donde el visitante lleve 20.000 personas, y no hay.
Usted hace referencia a lo que pasó con Peñarol, que tuvo que...
referencia a lo que pasa con todos los clásicos anteriores que no se juegan en el estadio, en el cual el estadio hoy permite que vayan las dos parcialidades en un gran número y que estén como estuvieron el otro día.
¿Y por qué los cuadros se empeñan en decir, no, que se juegue en mi cancha?
Y porque yo creo que lógicamente tienen su derecho a jugar en su propia casa. Yo eso lo veo bien también, o sea, yo no me opongo. Lo que intento es defender la posición del estadio, que permite ciertas fortalezas que hoy son casi únicas, ¿verdad? Y bueno, yo defiendo el estadio porque trabajo de él, lo quiero, lo amo y lo defiendo, pero esto no desmerece en nada.
Estoy pensando en algo que me preocupa a mí, ¿no? Porque cuando vuelvo a los proyectos que les presentaron los estudiantes de arquitectura en su tesis y algún otro proyecto que haya venido, ¿cuánto respeto hay por la torre de los homenajes? Porque a veces uno piensa que agrandar el estadio, o sea, lograr que tenga más capacidad, haría de alguna manera menguar la vista de esta torre, que es una vista clásica del estadio, ¿no?
Hay un respeto total y aparte por un sentido obligatorio. Lo que el estadio, dentro del estadio, es patrimonio histórico, es la torre, no el estadio.
Mira.
La Torre de los Homenajes es lo que es patrimonio histórico. Tal es así que, bueno, en algún momento tuvimos que hacer cierta reparación y tuvimos que recorrer un camino muy difícil que por suerte se logró, pero fue muy engorroso, donde solo se nos permitió usar determinados materiales, solo se permitió usar determinado color, y la torre va a permanecer siempre porque es patrimonio histórico y no se va a poder tocar. El estadio no lo es, pero también es bueno resaltar que el estadio está dentro de otro patrimonio histórico, que es el parque. Entonces, bueno, de alguna manera también está resguardado.
No hay salida.
Pero estrictamente la torre, yo siempre a veces decía, bueno, quizás hay que remodelar todo, pero la torre tiene que mantener. Después veremos, como decís tú, en qué altura de visibilidad estará, pero tiene que estar.
¿Qué categorías juegan el fútbol allí? ¿Solo la primera?
No, en el orden de prelación para la utilización del Estadio Centenario, de acuerdo al convenio, lo primero es el fútbol. Por lo tanto, cada vez que se fija un partido de fútbol, automáticamente hay que conceder el estadio. Y ha jugado la primera división, y ha jugado lo que, bueno, en mi época se decía la B, que ahora es la segunda división profesional, o la primera B profesional, no recuerdo exactamente, y puedes llegar a jugar hasta la divisional amateur, la C. Si la AU fija el partido, automáticamente se juega en el estadio.
¿Y
nosotros damos la bienvenida siempre a todos los clubes.
¿Y ahí tienen que pagar el club que es este local?
Claro, lógicamente. Se cobra siempre el mismo criterio. Lo que varía es lo que entra. El estadio cobra el 6% de la recaudación bruta, con un mínimo de 120.000 pesos, descontándosele a cada club 5.000 pesos por tribuna no utilizada. Como ustedes comprenderán, estos partidos están muy por debajo hasta del punto de equilibrio.
Pierden plata.
No digo que perdemos, pero casi. Pero lo albergamos con mucho gusto a los equipos. Nosotros precisamos que se juegue en el estadio y después de ello que se vendan muchas entradas.
Cuando hablamos de una reforma del estadio, ¿se tiene en cuenta el punto el estadio como punto turístico, dada su categoría de monumento histórico?
Sí, fundamentalmente, porque el eje varió totalmente. Hoy cuando tú hablas de un tema futbolístico, el eje varió hacia el espectáculo. Hoy es mucho más el espectáculo que el partido en sí. El partido a veces, y dicho esto con el mayor respeto, siempre lo aclaro porque en esto del fútbol las
hay que aclarar.
Son tantas
igual
y
a veces,
tantas.
Mira, te digo que uno aclara y igual el que escucha, sí, escucha lo que quiere.
Lo que
también.
Quiere.
Eso es una gran verdad, pero por lo menos me quedo con el beneficio de
haberlo intentado. Está bien, haberlo dicho, está perfecto.
Y a veces el partido, con respeto, pasa a ser una excusa. Lo que hoy importa es el espectáculo. Cuando ustedes ven la final de la Copa Libertadores o cuando ven la final, el espectáculo supera largamente a lo que después vemos en 90 minutos, que a veces hay gente que comenta, yo no soy comentarista, que te dice el partido fue horrible. Bueno, pero el espectáculo fue... Y además el espectáculo dotando al espectador, ahí pasamos al otro tema, de muchos servicios. Yo creo que la NBA en esto es un poco...
Es impresionante.
Quienes lo manejan mejor. Está todo hecho para que te sientas bárbaro.
Y que gastes.
Que estés, bueno, eso no hay que hablar, que estés, pero que gastes con gusto, si es que tenés la posibilidad.
Bueno, que eso es algo que de alguna manera le está haciendo falta a este estadio, claro, porque yo tengo el cuento, claro, de mi vecino, el Colo, hincha de Peñarol, que llevó a su cuñado mexicano al estadio, y el cuñado le empezó a preguntar por, bueno, dónde estaba la plaza de comidas, dónde estaba esto, esto, lo otro, y dice, no, loco, al estadio se viene a sufrir. No tenemos nada, eso, anda a comer un choripán allá y ya está.
Claro, pero también es parte de la mística. ¿Viste cómo es el uruguayo? Vos llegas a poner una plaza de comida y dices, no, déjame al que me vende las papas fritas y el pop y el café. O sea, todo también tiene parte de su magia. Pero es como esa, me imagino, esa dualidad entre progresamos, cambiamos y nos adaptamos, o continuamos alimentando esa mística uruguaya de ese estadio de pueblo y de cercanía. Sí,
tal cual, Magdalena, tal cual. En esa dualidad nos movemos muchas veces y bueno, si caemos para acá quedamos como muy crédulos, si caemos para acá estamos como muy fanatizados.
Por
y
eso
bueno,
te
hay
digo
que buscar los equilibrios.
No, que creo que para llegar a una conclusión hace falta una política de Estado, como decía usted, y un cabeza de no sé si es un ministerio, una secretaría o lo que sea, que defina el rumbo de este lugar.
Correcto,
¿qué queremos hacer con él?
Claro.
Si es queremos mantenerlo, su arquitectura, y que bueno, que se financie, pero que tampoco nos implique un gasto a nosotros, o queremos que realmente sea una entrada de dinero y de turismo. Debería haber como una definición política sobre eso.
Sí, es lo que he manifestado y estoy de acuerdo.
El tema de la remodelación de Avenida Italia, ¿podría ayudar a que haya como una especie de circuito renovado allí en esa zona?
Claro que sí, debería ayudar. Mirá, yo siempre ponía este ejemplo. Las veces que me tocó hablar sobre el Mundial 2030, yo siempre decía que de las cosas del 2030 el estadio no es lo más importante, ni lo más costoso. Acá queremos hacer un Mundial 2030 y del aeropuerto a Tres Cruces venimos a Avenida Italia con dos carriles. Bueno, empecemos por las cosas realmente importantes y trascendentes. La comunicación. Vamos a hacer un mundial en invierno. Si llueve, ¿qué vamos a decirle a los turistas? Vayan al shopping, está echado. Digo, tenemos que tener mucha más seriedad, mucha más profesionalidad y buscar resortes de mayor dificultad, pero de soluciones más importantes. El estadio se va a construir, no es lo más costoso ni lo más importante el estadio cuando hablamos de un mundial. Son otros temas los que se juegan, y si no, miren lo que pasó en Sudáfrica, lo que pasó en Brasil, que lo tenemos más cerquita. Va a venir Qatar, que no quiero ni imaginar lo que va a hacer Qatar. Entonces, hablar del 30, es decir, si habrá que prepararse, y desde ya o desde ayer, ¿no?
Y todo también va a depender, me imagino, de las coyunturas nacionales e internacionales que se den a nivel económico, ¿no?
Y fíjate que Uruguay va a aportar y aporta, para mí, lo más importante que tenemos para reclamar el Mundial, casi lo único que tenemos para reclamar el Mundial, que es la fortaleza histórica, que acá se jugó a los 100 años, por eso lo reclamamos. No hay otra fortaleza. Más allá de nuestra historia, ha compasado con eso. Ahora, si no tenemos una coyuntura importante en Argentina, que es quien va a cargar con la mayor parte del mundial, suma Chile, suma Paraguay, la fortaleza histórica empieza a decrecer.
¿Se ha hecho alguna especie de encuesta a nivel de población de si hay interés de la gente en que se gasten recursos en mejorar el Estadio Centenario?
Yo lo desconozco, ¿no?
Porque también ha sido un tema, ¿no? La Antelarena. La mitad de la población lo critica y la otra mitad está de acuerdo. Y son gastos fuertes, gastos importantes, en los que está bueno saber si la gente, si el pueblo realmente le parece pertinente gastar los dineros allí.
Sí, es un camino a recorrer, habría que hacerlo. Yo por lo menos, como decía Chiarino con el recuerdo para él, no tengo conocimiento.
Bien.
Doctor Mario Romano, director general de CAFU, muchas gracias por esta visita.
No,
y esperamos ver ese estadio renovado, no sé, con los servicios, como decía yo.
No me saquen al coca-colero.
No, eso no, eso que esté el cafetero, coca-colero. No, tiene que estar, porque si no los gurises, no van a estar.
No hay nada que agradecer. Uno tiene el orgullo de estar donde está, pero en contraprestación, y eso es lo único importante, tenemos el deber de estar donde se nos requiera para dar humildemente la opinión de CAFU, que en esta la parte más humilde, porque los que van a manejar todo y como corresponde son las entidades madres.
Muchas gracias.
Un placer. Gracias.